sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrí. Buenos días.
Buenos días y saludo a las amigas del lado de allá y a los amigos para que no se pongan celosos.
No queremos que se pongan celosos. Bueno, nos falta nuestra amiga Exilda Arjona, que hoy está de lo más orgullosa celebrando la graduación de su
Malcolm
nene.
El hijito varón.
Así que sí, felicidades a la orgullosa familia que está celebrando. Bueno, van a la ceremonia y me imagino que celebrarán después. Así que, pero ella estará nuevamente con nosotras mañana. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción, Johnny Hilfer. ¿Cómo está? ¿Bien? Ok. Ella mueve la cabeza para arriba y para abajo. Sí. Bien. Bueno, amigas, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Es el 305-599-7452. 305-599-7452. Llamen gratis, con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada. Y ahí está Johnny, esperando para contestar sus llamadas.
Ustedes preguntan, ¿es la condesa de vacuna Yagua?
No, ahora ella tiene otro título, ahora no es la reina. ¿Cuál es el título que te dieron, Johnny? Ahora no me acuerdo, porque la reina es Hilda. No,
la santa.
La reina es Johnny.
La
santa
reina.
Hilda. La reina es Johnny y la santa es Hilda. Bueno, amigas, tenemos que comenzar el programa mencionando la muerte de la escritora, poeta, activista, gran mujer, Maya Angelou, cuyas memorias tituladas I Know Why the Caged Bird Sings, o algo así como Yo Sé Por Qué el Pájaro Enjaulado Canta, le dieron reconocimiento mundial por su crudo recuento de violación y de racismo en el segregado sur de Estados Unidos. Ella murió ayer a los 86 años. Esta prolífica escritora afroamericana, conocida por su prosa lírica y su voz majestuosa, murió en su casa en el estado de Carolina del Norte y no se informaron las causas del deceso. Angelou, quien también era una activista de los derechos civiles, además de dramaturga, actriz, cantante, bailarina y profesora durante una carrera variada, escribió más de 30 libros y ganó numerosos premios, incluyendo la Medalla de la Libertad que recibió de manos del presidente Barack Obama en el 2011. Su último trabajo se llama Mom and Me and Mom, o sea, mi mamá, yo y mi mamá, sobre su mamá y su abuela y lo que ellas le enseñaron. Ese libro fue publicado el año pasado. No he tenido el placer de leérmelo. Sí me leí, Yo Sé Por Qué el Pájaro sí. Enjaulado Canta. Ese sí me lo leí. Muy bueno, muy, muy, muy crudo,
bueno,
muy triste.
Yo conocí a Maya Angelou en La Habana.
La conociste.
Supe de ella.
¿Cómo la conociste personalmente?
Es que desde que me hablaron de ella, me llevaron un libro muy cortico, como con 10 poemas con traducción, porque tú sabes que la obra de ella traducida al español cuesta mucho trabajo encontrarla. Ella estaba siempre queriendo buscar una persona muy específica que le hiciera ese trabajo. Y un amigo me prestó el libro y yo me uní a esa mujer así. Fue un nexo.
Claro.
Tristemente, tú sabes que yo tenía la oportunidad de haberla conocido aquí. Uh-huh. Pero las mujeres siempre tenemos un traspié. Uh-huh. Y bueno, tuve que sufrir a un macho cubano totalitario que me rompió el paso doble.
Sí.
Ayer yo me sentí muy, muy triste. Estaba muy frustrada porque hubiera podido tener el recuerdo de algo que soñé desde Cuba. Y les voy a hablar a las amigas de Maya Angelou. Ella nació en San Luis, Missouri, el 4 de abril. Y como decía Michelle, murió ayer. El nombre de ella era Marguerite Ann Johnson. Y aunque nació en San Luis, Missouri, se crió en Arkansas. Su madre ejerció el trabajo de prostituta durante una etapa, pero más tarde lo dejó. Ya a los 8 años, Maya vivió una vida muy dolorosa porque fue violada en esos momentos por el novio de su madre, pero su agresor fue golpeado hasta la muerte. No dicen si fue la madre, no hay explicaciones. Estos sucesos constituyeron un acto traumático que provocó a Maya un mutismo patológico. No quiso hablar.
Sí.
Esa etapa de su vida está relatada en su novela autobiográfica, Sé por qué el pájaro enjaulado canta. Esta novela se publicó en 1970. En ella, ella relata su infancia al lado de su abuela, que era una puritana, ya tú sabes, con un control, y la relación complicada con su madre, pero además su embarazo siendo una adolescente soltera de 16 años. Esta mujer sufrió, la arrancada a la vida está, tiene un toque de dolor. En plena situación de mudez, descubrió la vocación por la literatura. Y como permanecía muda durante 5 años, una profesora consiguió que volviera a hablar tras convencerla que solo podía apreciar las letras si era capaz de hablar nuevamente. Y lo logró. Su primera novela vendería más de 1 millón de ejemplares por todo el mundo, además de ser una inspiración para muchas mujeres.
Claro.
También le hicieron una versión cinematográfica. En ella ya describe las dificultades de una madre soltera, inestable en sus empleos y en sus relaciones amorosas. Aunque escribió 7 biografías, 3 de ensayo y varios poemas, su obra más aclamada es esta de Yo sé por qué el pájaro enjaulado canta. Este libro hizo historia al convertirse en el primer bestseller no ficción escrito por una escritora afroamericana. En 1940 se marchó a vivir con su madre a San Francisco. A finales de los 50 ya se había separado, había hecho una vida propia, y ahí escribe El corazón de una mujer. Logra una carrera de éxito en todo. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Fue cantante, bailarina, actriz, directora de revista, activista de derechos de los derechos civiles, novelista. Bueno, trabajó cuando fue músico con Quincy Jones, sí, así que sí, ella tiraba y cantaba.
Cantaba
en
bien.
Casi todas sus obras denuncia el racismo y exalta el valor de la perseverancia, la supervivencia y la autoestima, y fundamentalmente en la mujer. Le fueron otorgados numerosos premios y títulos honoríficos, y en 1993 leyó su poema en el curso de la mañana en la toma de posición del presidente Bill Clinton. En los años 60, Maya Angelou tuvo un romance con un personaje sudafricano con quien vivió en Egipto y donde publicó una revista semanal, El Observador Árabe, donde dijo lo que quiso y lo que no podía decir también lo dijo. Por expresa invitación que recibió de Martin Luther King, participó en la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano. Famosos músicos, como ya les dije, como Quincy Jones, trabajaron con ella, también B.B. King, bueno, además musicalizaron sus poemas, sus textos, y lo llevaron a canciones. Ha sido postulada a los Grammy en la categoría de libro grabado, el premio Tommy por su trabajo en Broadway y un Emmy por la miniserie Raíces, que es así, sí. El pueblo cubano la vio. También es autora del guión y música de una película que se llama Georgia. Recibió en vida más de 50 premios, amigas, entre ellas la Medalla Presidencial de la Libertad, que le ya Michelle les dijo. Les digo que le dio el presidente Obama en el 2012, que para que ustedes sepan, es el mayor honor aquí en los Estados Unidos que se le puede conceder a alguien. Como ven, Maya Angelou fue una mujer sobreviviente del abuso sexual, de problemas de una familia disfuncional, y también de una mujer que supo romper con todo eso. Ella es un gran ejemplo de coraje y fuente de inspiración para muchas personas, principalmente para las mujeres negras. Es triste que en Cuba no podamos sentarnos cualquier mujer cubana a leer la obra de ella, porque es inspiradora, sí. Da fuerza. Yo les digo que yo he leído 10, 15 poemas de ella, los tengo guardados, y es una cosa que a veces cuando yo me siento que estoy en el piso, yo los leo, y es como si fuera que te inyectaran adrenalina, porque es una mujer que de tanto dolor, de tanta cosa, ella se puso de pie y logró ser la mujer que ella quería. Su ayuda para mejorar las condiciones de la mujer no solo ha sido en los Estados Unidos, trabajó para el Tercer Mundo, allá en África, y dicen que ayudó a cambiar la vida de miles y miles de personas. A mí me encantaría, de verdad, que la obra de Maya Angelou fuera traducida y se pudiera publicar y que en Cuba las mujeres pudieran disfrutar de la obra de esa mujer.
Yo aún me acuerdo de cuando ella, en la primera inauguración del presidente Clinton en el 93, leyó un poema. O sea, en todas las inauguraciones presidenciales se escoge a un poeta para leer un poema durante la ceremonia. ¿Te acuerdas que el presidente Barack Obama escogió a Richard Blanco, cubano-americano, para su más reciente inauguración? Y ella en la de Clinton, en el 93, leyó un poema precioso que se llama On the Pulse of Morning, algo así como En el Pulso de la Mañana, que es un poema precioso. Hay muchos videos en el internet de ella leyendo este poema durante la inauguración, que, bueno, yo sé que ustedes el acceso a internet es limitado, pero si alguien tiene la oportunidad, ¿no?, de ver ese video, es muy hermoso, ¿no?, y conmovedor. Y esta era una mujer que era muy accesible. Yo también la recuerdo ver cuando mis hijos eran chiquitos, en el programa Plaza Sésamo. Ella tuvo varias intervenciones, ¿no?, donde ella a veces declamó poemas sencillitos para los niños o hablaba de la importancia de la lectura o en alguno de esos segmentos que hacen en Plaza Sésamo sobre las letras y los números, ¿no? Un programa para niños. O sea que ella iba desde inauguraciones presidenciales hasta Plaza Sésamo.
Y quisiera que los amigos que nos escuchan sepan que ella sabía de Cuba. Conocía la situación del problema racial en Cuba, de la discriminación, de todo lo que pasa el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque un gran amigo, un cubano que salió muy joven de allá, el profesor Carlos Moore, tiene una gran amistad, porque yo creo que para él ella va a seguir viva, como para mí su imagen también. Y le hablaba mucho de Cuba y ella estaba muy, muy interesada por el problema que vivimos los cubanos.
Bueno, antes de irnos a la pausa, quería brevemente comentarles, porque todos los años la revista Forbes publica su lista anual de las mujeres más poderosas del mundo. Mujeres extraordinarias, mujeres que cambian el mundo, que se colocan al frente, ¿no?, en el escenario
mundial. ¿En la lista
estamos
tú y yo?
Ah, pues claro que sí. Yo estoy en el 37 y tú estás en el 36. Y Hilda está en el 1. No, ya en serio. Bueno, acaba de salir nuevamente esta lista. En la lista hay políticas, hay mujeres de negocios, de finanzas, comunicaciones, tecnología, activistas, celebridades, empresarias. Bueno, una gran variedad de mujeres. Hay 18 nombres nuevos en esta lista de 100 mujeres, entre ellos Janet Yellen, que es la primera mujer en dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos. Ella está en segundo lugar. O la fundadora de la página de Internet, la más importante de China, que se llama Alibaba. Ella se llama Lucy Peng, una mujer muy poderosa dentro de China. O la gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiulina. De la primera lista que hizo Forbes en el 2004, permanecen en ella 8 mujeres, entre ellas Melinda Gates, esposa de Bill Gates, el de Microsoft. Ellos tienen la Fundación Gates. Está Christine Lagarde, que es directora del Fondo Monetario Internacional. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos y posible candidata a la presidencia en el 16. La reina Isabel de Inglaterra y Oprah Winfrey. Esas son mujeres que han estado siempre en la lista, ¿no?
Tú sabes que Oprah Winfrey y Maya Angelou también eran muy amigas.
Sí. Bueno, entre las latinoamericanas, la presidenta brasileña Dilma Rousseff retrocedió 2 posiciones en el ranking de estas mujeres más poderosas del mundo, pero sigue estando entre las 5 primeras. Ella está en el 4º lugar. La jefa de la petrolera brasileña Petrobras, María das Graças Foster, está en el puesto 16. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocupa el 19. La mandataria chilena, Michelle Bachelet, está en el 25. La actriz colombiana, Sofía Vergara, en el 32. Y otra brasileña, en el número 89, es la modelo Giselle Bündchen. Así que Esa es la lista. Vicky, en algún momento llegaremos
¿seguro?
A la lista.
Seguro.
Vamos a seguir tratando.
El asunto es no perder la dirección.
Así,
olvídate.
Así es.
Que llegamos.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, qué revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Buenos días, Cuba. ¿Qué tal?
Aquí, ¿cómo está usted, Santa?
Muy bien, una mañana así.
Sí.
No tristón, lloviznando, está lloviznando, oscurita.
Sí, yo como tengo espíritu de rana, me encantó la mañana.
A mí me encantan esas mañanas así, y los días también.
Y ayer, por orden expreso suyo, le pedí muchísimo a la luna.
Bueno, pues la luna le concederá.
Vamos a ver.
Porque ya usted tiene la intención. El universo la oyó.
Bueno, Hilda, vamos al horóscopo.
Vamos al horóscopo. Aries, momento ideal para superar diferencias y conflictos menores en la pareja. Te mostrarás muy afectivo y receptivo a los deseos de otro. Para los que estén solos, habrá una imperiosa necesidad de formar una pareja estable y familia a corto plazo. Conflictos inesperados en la economía pueden ocasionar pérdida en los negocios. El que tenga negocio, pues que vea qué está pasando. Tiene que estar más alegre, aunque sea, como se dice el refrán, de tripas corazón. Hay que hacer, lo que no se puede para mostrar una cara al mundo más alegre. Mayra, te saludo. Para todos los Aries que están pasando tantas cosas, los arianos en estos momentos, pues póngale buena cara al mal tiempo y verán que todo cambia. Números de suerte de Aries, 17, 25 y 32. Tauro, las energías estarán volcadas hacia lo personal, hacia lo uno mismo y la vida de pareja y el hogar, en vez de tender hacia el círculo externo. El Mercurio está tocando algunos signos hoy. Permitirá disfrutar de momentos satisfactorios en los negocios, también en las actividades intelectuales, todo lo relacionado con la profesión y el dinero. Mercurio es el planeta de la comunicación y ayuda muchísimo. Números de suerte de Tauro, 14, 17 y 32. 14, 17 y el 32, Géminis. buenos vientos en la vida de la pareja. Circunstancias familiares requerirán pedir asesoramiento a personas sabias antes de tomar decisiones trascendentes. Capacidad de sobresalir en actividades intelectuales. También es momento oportuno para emprender un negocio propio. Controla tu impaciencia, Mercurio, tu planeta regente te abre los ojos ante ciertas circunstancias que tienes a tu alrededor que no las ves. Oye bien eso, que no las ves, Mercurio te va a abrir los ojos hoy, para que las veas y las soluciones. Números de suerte 11, 33 y 52, Cáncer. Mercurio brindará el signo de una excelente actitud que ayuda a mantener una convivencia tranquila y de gran camaradería. Habrá quienes estén dispuestos a formar una pareja estable, es etapa ideal para ganar más dinero y prestigio. Habrá capacidad para sobresalir en actividades mercantiles y también intelectuales. Cáncer está muy bien y tiene los números 25, 46 y 16. 25, 46 y el 16. Leo, Laura Elena y Jacinto, día espléndido para tomar decisiones en el amor. Habrá buenas instancias en lo sentimental y lo personal y las actividades. El carácter será entusiasta y emprendedor, ideal para relacionar la vida social con la fuente de trabajo. Los asuntos de la finanza, los negocios, los estudios se afianzan. Se afianzan todo lo que tiene que ver con dinero. Números de suerte 15, 40 y el 2. 15, 40 y el número 2, Virgo. Buenas noticias en la esfera del corazón. El amor renacerá para muchas parejas distanciadas. Circunstancias positivas para aumentar la remuneración y el bienestar material. También buen momento de realizar alguna capacitación o iniciar nuevos estudios. Eso nunca viene mal. Es momento de prestar atención a problemas sentimentales que te vienen rondando hace mucho tiempo, Virgo, que no le das salida. Piensa bien y ayúdate tú misma. Números de suerte 24, 34 y el 13. 24, 34 y el 13 Libra. Para los solos, que son muy pocos, habrá brillantes posibilidades de comenzar a escribir la historia de un gran amor. Librano, ten cuidado, las motivaciones personales de los más identificados con el signo favorecerán la evolución económica. El avance hacia los objetivos profesionales es claro y brindará buenos resultados y satisfacciones. Así que estás muy bien, Libra, que te estabas quejando. No te quejes. Números de suerte 13, 5 y 18. 13, el 5 y el 18. Escorpio, los influjos astrales señalan una etapa de reencuentros en la vida amorosa. Muchas relaciones retomarán un rumbo gratificante. Las asperezas quedarán atrás. La mente alerta y el ingenio permitirán descubrir tramas o engaños. Incluso será factible hallar algún objeto perdido o recuperar dinero. Se recuperan las fuerzas y el crédito. Cabo de Escorpio. Números de suerte 17, 38 y 41. 17, 38 y el 41. Sagitario, Maricusa, las influencias astrales serán una fuerza generadora de atracciones por personas de personalidad extravagante o idealista. Los sagitarios a veces les gusta, le atraen esas personas así extravagantes. Extravagante para uno, no extravagante para todo el mundo. Que vaya, que rompe con el cliché de lo que la gente se pone, ¿no? Pero les gusta. Con respecto a las actividades, evita la inclinación hacia proyectos demasiado ambiciosos o inciertos. Busca aquellos resultados más realistas. Mercurio te ayuda a llegar a tu meta. Porque tú tienes, como todos tenemos una meta, Mercurio te va a ayudar, te va a empezar a ayudar hoy. Números de suerte 17, 38 y el 4. 17, el 38 y el 4, Capricornio. La tendencia del día será estar más cómodo en soledad que estar rodeado de afecto. Mercurio será una influencia favorable para alcanzar metas trascendentes y progresar en los negocios y asuntos profesionales. Será un momento ideal para buscar empleo, iniciar un negocio o una empresa, aunque sea pequeña, con buenas perspectivas de rentabilidad y continuidad. Números de suerte de Capricornio 15, 29 y el 7. 15, 29 y el 7. Acuario, Vicky, doña Tania, la resolución de temas amorosos importantes ayudará a disipar dudas sobre el futuro de quienes están en pareja. Para los solitarios del signo, novedades alentadoras en el amor. Tiempo muy activo en el plano de las actividades. Surgirán propuestas y oportunidades para llevar a cabo ideas que tienes hace tiempo en la mente, Acuario, y que no se acaban de cristalizar. Mercurio te va a ayudar a hacer la realidad. Números de suerte 26, 41 y el 2. 26, 41 y el 2. Piscis, jornada para disfrutar de sentimientos cálidos y una intensa ternura. El romanticismo será descollante. Con respecto a las actividades, el estado de ánimo será optimista, apropiado para comenzar una etapa productiva de expansión, para trabajar duro sin descanso, pero también de gran desgaste físico. Será muy importante cuidar mucho lo que haces y necesitas descansar si tienes tantísimo trabajo, Nelson. Así que, a descansar, Piscis, si hay trabajo. Números de suerte 12, 30 y 41. Y a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, un gran abrazo de todas nosotros y que la pasen muy bien.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Bueno, pues hablamos mañana.
Hablamos mañana, chao.
Okay, chao. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y un pensamiento de hoy es de Maya Angelou, tenía que ser.
Claro.
Y dijo, oigan esto, amiga, para que se den fuerza. Banquete. Ahí oyen la voz de quién, de la que nos abandonó, la Magdalena Hidalgo.
No, yo no las abandono nunca, nunca. No. La mujer por encima de todo. Ella, yo me fui para mi Guajira.
Ah, es verdad que usted se fue. Bueno, ella dijo, cuando encontramos a alguien valiente, divertido, inteligente y adorable, debemos dar gracias al universo.
Ahí ese es el que tengo yo.
Eso es lo que digo yo, pero mira cuando me cae el valiente, divertido, inteligente y adorable.
Ay, no, yo lo tengo, gracias, ¿sí?, a Dios.
Ah,
ay,
pues sí. Mire, ¿y ustedes también?
Sí, cómo
también. No. Ah, bueno, pues entonces.
El mío es lindísimo.
¡Felicidades!
Ah, María. Bueno, vamos a presentar. Aquí la casa está llena, 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 que es como nos gusta. Y nuevamente tenemos el gusto de tener aquí a varias activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales de Cuba, FLAMUR. Con nosotras está Lourdes Yen, directora de FLAMUR. Buenos días.
Buenos días.
También María Elena Leiva. Buenos días.
Buenos días.
Nurbis Mejías.
Buenos días.
Buenos días. Y Magdalena Hidalgo, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien y encantada de estar aquí con ustedes y que estén las muchachitas junto a nosotros.
Sí, bueno, porque es que la última vez que vinieron, no, la media hora no fue suficiente. Y dijimos, bueno, tiene que haber una segunda parte. Así que estamos cumpliendo. Quería comenzar preguntándoles, porque ustedes están en Miami con un objetivo claro, con un proyecto claro. Y quería que le contaran a las oyentes qué están haciendo acá.
Mira, nosotros estamos aquí de visita y ha sido muy placentero y conocerla a ustedes también me ha gustado mucho.
Bueno, conocernos no, vernos.
No, vernos es cierto.
Porque nos oíamos.
Nos oíamos y nos hablábamos. Y eso ha sido muy placentero para nosotros. Pero mira, estamos aquí en la Universidad de la Florida por una invitación de la Universidad de Miami en entrenamiento sobre liderazgo, empoderamiento, aprendiendo sobre las acciones cívicas no violentas y eso es básicamente lo que estamos haciendo todos los días en todo este mes anterior. Ya, bueno, porque ya llevamos un mes aquí casi.
Oye, qué rápido ocurre el tiempo.
Ya, el tiempo pasa rapidísimo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido encuentros con gente que nos han gustado mucho. Pudimos también ver a nuestra directora ejecutiva acá. Porque oír y hablar todos los días casi.
Es verdad.
Y entonces ha sido un gusto, nos hemos entrenado, es la palabra, justamente nos hemos preparado para la vuelta a Cuba, hacer el trabajo más eficiente, con más conocimiento y llevarlo al traste con buenos resultados.
¿Qué cosas ustedes han aprendido acá que ustedes quieren llevarle a, que quieren llevar a la isla con ustedes para empezar a implementar como parte de los proyectos que ustedes hacen?
Eso, justamente. Los proyectos, nosotros llevamos centros cívicos donde damos entrenamiento sobre liderazgo, lucha no violenta. Y entonces la parte de los entrenamientos, de las cosas que hemos aprendido aquí para aplicar allá, es en todos los sentidos, porque mira, en los proyectos sobre violencia de género y todas esas cosas, podemos tratar el empoderamiento. La mujer allá, tú sabes todos los problemas que tiene y todas las limitaciones con respecto a su prosperidad, a tener una vida mejor, una vida económica mejor, una vida independiente. Y entonces la mujer debe empoderarse, y eso es una de las cosas que vamos a poner en práctica, el empoderamiento, ajustarlo al día a día de la mujer cubana. También en otros proyectos, en los centros cívicos, pero trabajar en la mujer es muy importante para nosotros, porque nuestra organización es femenina y ha encaminado todo su trabajo hacia la mujer rural, hacia la mujer campesina, hacia la mujer en definitiva. Y lograr el empoderamiento de la mujer como un ser social que debe ser reconocido dentro de esa sociedad cubana que está tan devastada y que la ha privado de muchos derechos, es una cosa bien importante, y que se va a aplicar, todos estos entrenamientos se van a aplicar en todos estos proyectos.
Ven acá, yo quería hacer una pregunta. ¿Han tenido contacto con alguna mujer rural aquí en los Estados Unidos?
Bueno, aparte de la Guajira, hemos...
de Magdalena.
Sí, y vemos la diferencia. Hemos conversado con dos o tres mujeres y vemos la diferencia. La mujer rural de acá no es ni remotamente la mujer rural en Cuba.
Cuéntanos un poco de esas diferencias que han observado.
El modo de vida de aquí, la prosperidad, los medios con que trabaja. Es una mujer exitosa que incluso puede vender sus propias cosas en el mercado. Es independiente, hace las cosas con placer. Tienen tractores con aire acondicionado las mujeres. ¡Ah, una cosa tremenda! Y eso
tienen
es muy
mucho
bueno.
Que contar.
Mucho que contar. Yo digo, ahora nadie... Yo hablo mucho, y digo yo, ahora no va a haber quien me resista en Cuba cuando llegue, porque es un cuento atrás de otro, y hemos aprendido cosas fabulosas y otras cosas que ni soñar hubiéramos imaginado nunca que nos íbamos a encontrar acá.
Y no solo de la mujer campesina, también de cualquier mujer.
De cualquier mujer.
Ya fueron y se empataron de... con lo que yo anuncio para Cuba. ¡Goya!
¡No!
¡Las latas!
¡No!
Amiga, ese es el final de la mujer cubana.
Déjame decir...
eléctrico y lata.
Y lata.
Para podernos quitar.
Así mismo. Déjame decirte, Vicky, que también esa... cosa de tú salir de tu trabajo y ir a un mercado a comprar, eso es fabuloso. Y eso lo hace la mayoría de las mujeres. Y la pobre mujer cubana queda relegada al fregadito por las noches.
Y su habita saco.
Oh, por Dios. Así mismo.
María Leonela, yo quería preguntarte a ti de las impresiones que has tenido del entrenamiento que han recibido. Cosas que has aprendido, que te han sorprendido. Cosas que tienes muchas ganas de llevar a las mujeres en la isla.
Pues sí, sobre todo nos llevamos realmente lo que es todo esto aquí, todo lo que nos tenían escondido por tanto tiempo. Vemos aquí, nos llevamos la verdadera realidad de estos cubanos que viven aquí, que esa ayuda que nos dan incondicional para con el pueblo cubano completamente. Entonces, en estos entrenamientos ha sido muy importante estos entrenamientos que hemos dado sobre liderazgo y organización, porque creo que si nos organizamos más, si llevamos un trabajo con seriedad, le transmitimos todo esto que hemos aprendido, creo que se va a hacer mucho más factible esta lucha que llevamos a cabo por tantos años los cubanos. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me han tocado, ¿no? Porque vemos la solidaridad de las personas acá para con nosotros, de todo ha sido, nos han tenido engañados por tanto tiempo, y esto es lo que le debemos llevar al pueblo cubano entero, y para que sepan toda la lucha que hacen aquí de una forma u otra, con las noticias, con todo lo que nos tratan de mantener al día. Y creo que esto va a ser muy bonito y vamos a tener muchas cosas que contarle al pueblo.
Nurbi, si te puedo hacer la misma pregunta a ti, de tus impresiones de las cosas que has aprendido durante estos entrenamientos.
No, para mí ha sido espectacular haber estado aquí y haber recibido todas estas cosas bonitas que llevo. Cómo llevar el liderazgo a la mujer allá, cómo hacer que se unan, cómo hacer que pierdan el miedo, porque quiero decir que la mujer tiene mucho miedo también allá. Y No sé, explicarte lo mismo que decía la compañera Luz, de esto ha sido aquí maravilloso, todas las experiencias que nos llevamos.
Venga acá, tú la otra vez que estuviste nos hablaste de la violencia doméstica y la violencia de género. ¿Qué les parece las libertades que tienen las mujeres aquí?
Ay, esto es maravilloso, una libertad que no podíamos ni pensar que existía aquí. Porque allá la mujer no tiene esta misma libertad, la mujer tiene mucho miedo, como decía anteriormente. Tengo el caso de una muchacha que la estamos atendiendo, que ha sido víctima de mucha violencia y trabajamos mucho con ella. Es una de las personas que tengo en cuenta cuando llegue a Cuba. De todo lo que he aprendido aquí, hacérselo, transmitírselo a ella.
Y no es la violencia social, también la violencia de género dentro de
dentro
tu casa.
De
lo
mismo
que en Cuba casa no hay apoyo, porque aquí para hay un nada teléfono y la policía a los 5 minutos.
Y es que aquí puede puede haber violencia de género. Es que la violencia puede estar
eso
en todas las
partes.
Eso hay en todos los lugares.
Es el apoyo que
pero
se
es el modo en que se ventila al mundo cuando una mujer es violentada, cuando es maltratada. Ya no existe en ley ninguna de restricción contra la violencia de género, contra el apoyo a la mujer que ha sido violentada. No hay ninguna. Imagínense, en un país donde sea muy normal golpear a tu hijo, puede pasar cualquier cosa.
Es verdad, es verdad.
Puede pasar por cualquier cosa. Entonces los maridos de las mujeres asumen el alcoholismo como una acción para quitarse la responsabilidad del hogar en Cuba. Y tenemos también muchos proyectos sobre alcoholismo, sobre todo en la sociedad joven.
Yo no quiero ser abogado del diablo porque siempre le estoy tirando a ellos, pero ante tanta frustración que vive el cubano, que es una negativa, tú quieres meter la cabeza por aquí y te dicen no, tú quieres ir por allá, no. El hombre cubano, el único refugio para poder desaparecer de la faz de la tierra es el alcohol.
Es el alcohol.
Sí, pero la mujer entonces sí no se puede convertir en víctima.
En el puchimbá, en el puchimbá. O sea,
imagínense ustedes que también nosotros decidamos, bueno, pues nos vamos a emborrachar. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Y es ahí donde tú ves el respeto que nosotros tenemos, que nos respetamos. Y eso es lo que yo he visto que ellas han aprendido. Que hay que querer, primero tenemos que querernos nosotras. Ya, nosotras en el primer plano. Después viene todo lo demás. Porque si tú no eres capaz de respetarte, no te va a respetar tu hijo, no te va a respetar tu hermano. Yo le pongo el ejemplo en muchas ocasiones. No. Nosotras, las mujeres, somos las locomotoras. Tenemos que cuidarnos, tenemos que atendernos, porque nosotras somos las que alamos todos los vagones. Porque el hombre, a la hora de tomar una determinación, coge, se va, se sienta en la esquina con los amigos, empiezan a tomar, y ellos se olvidan, no saben si llegó la hora del almuerzo, si llegó la hora de la comida, el niño
si hay que
traerlo,
poner en la mesa.
Qué cosa hay que poner en la mesa, hay que recoger los niños. Todas esas cosas recaen sobre los hombros de la mujer. Y a mí me parece muy importante todo lo que ellas han aprendido y lo que les queda por aprender, porque no es demasiado información, pero por lo menos están conscientes de que aquí no sucede lo que pasa en Cuba y van con ese mensaje.
Ah, sí.
No podemos olvidar de Miriam, nuestra hermana de Santiago de Cuba. El esposo le dio una golpiza, se llamó la policía, se hicieron todo, porque el Centro Cívico de Santiago de Cuba en esos momentos trabajaba Aimé con ella. Le avisaron la policía, vino la policía, le hizo la entrevista, los llevó, lo volvió a soltar porque le dijo que no era problema de la policía.
Dice la visión, al el día Estado no entra en el hogar.
Pero lo peor del caso es que al día siguiente le volvió a golpear, le puso una almohada en la boca, la asfixió y ella murió. Él está feliz de la vida y ella está... ¿Cuántos metros bajo tierra?
6 pies. ¿Quién con hijos y todo seguro?
¿Quién se ocupó de los niños en estos momentos? La abuelita está con los niños. La abuelita entonces con los niños. Entonces, eso no es lo que queremos para la mujer en Cuba.
Nos entró una pregunta para ustedes a través de Twitter. Y esta persona que está en Europa pregúntale a Flamur Cuba si se ve mejor la mentira desde fuera de Cuba. Esa es la pregunta. No sé si la quieren responder.
Eso te voy a responder categóricamente. Sí se ve mejor desde fuera de Cuba la mentira. Sí se ve mejor. Y te voy a decir también por qué y le voy a contestar a esa amiga. Porque no hay puntos de comparación.
Uh-huh.
No puedes comparar ni siquiera lo que está sucediendo en Miami en este momento con la sociedad, con su economía, con su desarrollo, con lo que está pasando en Cuba. Es que no hay ningún punto de comparación. La sociedad aquí es una sociedad, mal que le pese a las personas, extremadamente educada. A mí me asombró muchísimo eso, la educación de casi todas las personas aquí es fenómena. Ya en Cuba hasta esos valores se han perdido, lamentablemente. Y cuando tú tienes un punto desde fuera donde mirar,
donde comparar,
lo que has dejado ese punto de comparación, increíble, parece una paradoja, tú dices, no puedo comparar. A ver si me entiendo. Puedo comparar, pero no hay puntos donde agarrarte para decir esto es mejor, esto es peor, porque Cuba está definitivamente devastada.
Contra todo lo que tires a Cuba, siempre quedamos atrás.
Siempre quedamos atrás. Y eso es lamentable porque nosotros queremos la patria. ¿Tú no te acuerdas de tu país?
Por supuesto. Todos los días.
Todos los días uno se acuerda de su país. Y es un problema de añoranza. Mm. De añoranza. Es el problema de la raíz. Y no hay dónde comparar porque Cuba está devastada. Socialmente la población está además envejeciendo mucho. Los jóvenes están como en un círculo vicioso. ¿Y la familia cubana?
Allá en Cuba las mujeres no quieren parir. ¿No han visto aquí muchas mujeres con dos y tres muchachos?
Tremendo.
Tres, cuatro. No entiendo. Que la sociedad te brinda muchas cosas. Empezando que tú puedes ir a comprar pañales, culeros desechables, que tú sabes que en Cuba eso, si lo compras en la shopping, son carísimos. Hmm. Y para tener lo que es la tela antiséptica, las historias que me han hecho son de horror o muerto.
Así mismo.
Pero... es triste porque la sociedad cubana cada día se hace más vieja.
Está envejeciendo muchísimo. Y entonces falsamente dan datos sobre que la mujer cubana no quiere parir porque quiere realizarse profesionalmente. Eso es como para reírse. ¿Cómo se va a realizar la mujer cubana profesionalmente y dónde se va a realizar la mujer cubana profesionalmente? Entonces dice, no pare porque quiere tener una realización personal. No pare porque no tiene economía.
Claro.
No tiene la base económica. Sobre la base económica se levanta toda tu vida, lo demás. Y si la mujer cubana no tiene independencia económica, tampoco la tiene política, menos.
Bueno, ahora que tocaste eso de lo económico, hace un par de días Granma sacó un artículo que se llama La mujer cubana en el nuevo escenario económico, ¿no? Sobre esta actualización del modelo económico y tienen a una experta analizando, bla, bla, bla. Yo no quiero la opinión de la experta, yo quiero la opinión de ustedes tres que viven en la isla. ¿Ustedes creen que la mujer, o ustedes, su experiencia personal, la mujer se ha beneficiado con este nuevo modelo económico?
Para nada, como siempre. Es que nada nuevo que se haga en la isla beneficia al pueblo.
Bueno, tú hablas de la mujer, por ejemplo, del pueblo, pero ¿y la mujer campesina?
Uh-huh.
Porque peor, yo no te puntualice.
Sí, mira, me gustaría abundar en esto un momentico. He llamado a 6 o 7 puntos donde, digo puntos porque es cafetería, o es que venden pizza, o es que... Y he preguntado, bueno, yo quiero saber si tienen alguna mujer que yo pudiera saludar. No, espérate un momentico porque está fregando. Entonces, nosotros no somos las que tenemos que fregar. Nosotros, incluso le he preguntado, médicos veterinarios, licenciadas en economía, licenciadas en enfermería, y las tienen
fregando,
ni siquiera en el mostrador para vender.
O sea, en los roles tradicionales. Ella es la que sirve, ella es la que frega, ella es la que está detrás del mostrador.
Entonces, ¿dónde es que está ese despertar de la mujer en Cuba en cuanto a la economía, cuando en los negocios que puedes emprender vemos que la mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Fregando. ¿Quién dijo que nosotras solamente tenemos que fregar? No, nosotras podemos jugar cualquier rol en cualquier departamento que nos pongan. ¿Por qué? Claro. Porque lo hemos demostrado. Si somos capaces de dar vida, ¿de qué no somos capaces las mujeres? Y se ha demostrado en estos momentos.
Y lo triste es que a veces tú investigas y arañas ahí, y es un negocio de familia, un cuentapropismo de familia. Y están ellos adelante, ellos son los que llevan el negocio, ellos son los que recogen el dinero.
Exacto.
Y entonces las mujeres atrás, o barriendo, o en la cocina, todo. O fregando. Entonces, yo lo que quisiera saber, ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué? Por el machismo. Pero acuérdate que el machismo también, Magdalidia, incide, porque es la visión machista del poderío político. ¿Dónde está la mujer en Cuba que pueda sacar la cara por las demás mujeres?
No se puede. Es que eso ha sido lo que ha traído este régimen al pueblo de Cuba. Eso no lo podemos llamar de ninguna otra manera. Eso es lo que él ha dado. Nosotras, porque existía la señora Vilma Espín. ¿Pero qué papel jugaba Vilma
Espín? Pero era la esposa de Raúl Castro.
Era la esposa de Raúl Castro, pero no jugaba ningún papel de liderazgo. No podía tomar una determinación por sí misma. Reunir a mi organización, porque yo las veo, ellas son autónomas dentro de Cuba. A pesar de las limitaciones que no han dejado de inscribir a Flamur, ellas son autónomas. Se reúnen y toman decisiones. No, Vilma Espín no podía tomar una decisión si no era como si no tenía que contar con el comité político, con esto, y seguimos todo centralizado. Y eso es lo que no queremos. Ellas han visto cómo con los proyectos que ellas han llevado dentro de Cuba, sí se puede trabajar sin ataduras gubernamentales. Sí se logra. Y han visto los pequeños negocios, las pequeñas empresas que hay aquí en Estados Unidos, cómo caminan solas y no necesitan de la ayuda del gobierno.
Y la posibilidad de que el gobierno le niega a la mujer, porque cuántas organizaciones fuera de Cuba reciben ayuda como ONG. Sin embargo, ¿cuál es la ONG que a nosotros nos representa? La Federación de Mujeres Cubanas.
¿Alguna de ustedes está involucrada en cuenta propismo? Por pura curiosidad.
No.
¿Pero conocen a mujeres que sí participan en eso?
Pero no son muchas. No son muchas. Y además que el cuentapropismo en Cuba no es próspero. Ni los negocios particulares, ni la libre empresa, para nada.
No, hay muchas trabas, ¿no? Los impuestos.
Muchas trabas, los impuestos. Además que son impuestos bárbaros, altísimos. Altísimos que no los pueden pagar. Entonces le ponen una serie de condiciones. Por ejemplo, que van a elaborar, les cuento, un pan con jamón, por decirte. Les exigen una mesa de níquel que solo las venden en la shopping, y la shopping vale $100, $150, y si no las compras son multas sobre multas, y es un fenómeno, es una cosa.
Y la mujer campesina, por ejemplo, que tenga un pedacito de terreno y tenga una hortaliza, y por los precios que he visto de una calabaza y de tomate están altísimos, ella no puede coger, tener su sembradío y en un momento recoger, ir para el pueblo a vender.
No, para nada. La mujer allá no puede hacer esas cosas.
Ellas tienen proyectos de autoconsumo. Lourdes puede dar testimonio de ello, Nela también, porque que se autoabastecen dentro de ella. Pero ¿qué pasa? Al estar en una sociedad como la que tenemos dentro de Cuba, que es una sociedad muy reprimida, si salen a vender, si lo haces a través de otras personas, es posible. Pero si salen a vender algunas de ellas, porque yo recuerdo cuando tenían las microempresas en Santiago de Cuba, que tenían las colmenas, que las botellas de miel se salían a vender, pero a través de otras personas. Porque de alguna manera hay que autoabastecerse y generar ese empleo, que es lo que nosotros necesitamos.
Hay que caer entonces en un intermediario.
Exactamente.
Bueno, las colmenas es un caso bien curioso, porque si tú tienes una colmena y no se lo dices al Estado, puede ser seriamente multado, porque el Estado dice que las colmenas son de él.
¿Cómo? Aunque tú tengas un par de colmenas para que porque
las abejas están inscritas.
Inscritas. O sea, nos hace falta una colmena bien grande de nosotros. Y dice que las colmenas son de él, así textualmente. Y igual que las muchachas que hacen los huertos caseros y eso, pueden vender un vasito de lechuga para sobrevivir, esas cosas, pero tiene que ser a través de otras personas. Porque ellas de ningún modo pueden salir al mercado ni a la feria.
La presión política te lleva a delinquir.
Te lleva a delinquir.
Porque era de que existiera. Si es que están ahí. Yo cada vez que veo las fotos, los videos que ellas mandan, están ahí los huertos con los cebollines, las lechugas. Bueno, pues que yo vaya a un puesto y si yo quiero que sea Juana la que venda en ese puesto, bueno, pues todos los días yo recojo fresca, como están aquí en el pueblo y donde quiera, y lo entrego allí se vende, y bueno, okay, que la persona que lo vende gane 1%, es lógico, todos queremos estar contentos.
Y gente muy talentosa, yo quisiera que ustedes vieran los encurtidos que han hecho en pomo, una cosa de lo más sabroso.
Niña, que como resuelven esas cosas.
De lo más curioso, los dulces de naranja, que como que gratinan el azúcar, ¿no? Y duran incluso un año.
Ay, sí, yo quisiera un poco, que a lo mejor se les ha olvidado a ella de eso, que siempre estamos hablando del cuentapropismo y el cuentapropismo, y en Cuba la gente nada más se ha encasillado en las cafeterías, y yo he visto que ellas han tenido otra visión.
Sí.
Por ejemplo, si trabajamos en el campo y lo que podemos recoger es guayaba, bueno, pues hacer mermelada de guayaba, hacer casquito de guayaba, y eso se comercializará. Yo no digo que en estos momentos, pero siempre tenemos que tener vista larga. No creo que toda la vida vamos a estar en esta situación. Bueno, y va a ser quien le va a dar a ellas el empujoncito ese, a decir, Bueno, y es la, lo que estaba acabando de decir Lourdes, los encurtidos, son muchas cosas que están haciendo y que yo sé que en el futuro va, se va a lograr, y se va a lograr con el apoyo de muchas mujeres que se están preparando, porque creo que es nuestro momento de sacudirnos como hace la gallina y decir nosotros sí podemos porque lo hemos demostrado.
Y yo busco en el periódico todos los días, yo veo Juventud Rebelde, yo veo chicas, yo no hay una noticia que diga una cooperativa llevada por mujeres donde todos los trabajadores son mujeres.
No, eso no lo
todas
vas a encontrar.
Todas las cooperativas cuando hablan de, es un hombre.
Eso no lo vas a encontrar. Sin embargo, yo les comentaba a ella cuando estuve en Argentina, que siempre me ha que me eso se me ha quedado en mi mente, que fui a una casualmente que era apícola,
¿verdad? Sí, yo me acuerdo.
Apícola. Y eso, todas mujeres, todas, con una higiene, con su tapaboca, con vestidas de blanco. Vaya, una cosa preciosa, preciosa, porque cuántas cosas no se hacen del derivado de la miel. Las cremas para la cara, la miel, que es que todo.
No más de la necesidad que tiene el pueblo de miel. Tú tienes un muchacho para un catarro, para lo que sea. Cuando son niños, tú le das todo de una cucharada de miel y lo estás reforzando porque sabemos que la alimentación está coja.
Sí, pero ¿qué haces con tener esas colmenas y que tú le tengas que entregar toda la miel a ellos después del sacrificio que hay que hacer para tú llevar, trabajar? La persona que va allí a donde se sacan los panales es una persona que tiene que tener un pleno conocimiento de ellos. Porque no todo el mundo puede entrar porque las abejas te comen.
Te pican,
Pero la cosa es que eso una, como Juan Luis Guerra, le vamos a mandar la avispa para que la
pongan. En una sociedad libre, tú haces tu miel, exacto, y tú te la vendes a quien a ti te dé la gana. O sea, ahí no hay que estar registrando abejas con el gobierno. Nos quedan solamente 4 minutos y quería volver a la experiencia que han tenido ustedes aquí en Miami. Lourdes, en tu cuenta de Twitter estabas hablando de un encuentro que tuvo Flamur con grupos aquí del exilio y usaste una imagen muy bonita, viejos robles y pinos nuevos de un mismo bosque. Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia.
Sí, fue una cosa, a mí me emocionó mucho, a mí me gusta mucho las personas mayores que pueden transmitir experiencia. Uh-huh. Y definitivamente esos encuentros, tuvimos encuentros con la Junta Patriótica Militar y tener un encuentro con esas personas que han sufrido mucho, que nosotros no sabíamos.
Tienen unas historias que el pueblo de Cuba desconoce.
Unas historias que tienen que conmocionan y que el pueblo de Cuba no los conoce, no sabe que existen, y siempre ellos incluidos en el mismo saco como le dicen la mafia de Miami. Claro. Y esa mafia de Miami tiene unas historias preciosas, han sido víctimas lamentables del gobierno en Cuba. Y unir esas experiencias con nosotros que llegamos, que de algún modo no somos muy jovencitos, pero somos un poco más jóvenes que ellos, con nosotros que llegamos, fue una cosa gratificante. A mí me gustó mucho y recordé eso de Martí, que hemos de andar unidos, y es verdad. Uh-huh. Los cubanos de aquí y los cubanos de allá, definitivamente lo único que hacemos es amar a Cuba.
Son un solo pueblo, como dicen.
Y amar a Cuba, y desde muchos puntos de vista, pero la esencia es esa, amar a Cuba. Uh-huh. Y sus experiencias fueron muy buenas para nosotros. Pasamos una tarde muy agradable.
Marianela, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
Pues sí, como decía Lourdes, en muchos momentos me emocioné porque uno conoce historias de personas que han perdido a sus hermanos ahí a su vista, y entonces todo esto por culpa de un sistema que viene machacándonos y humillándonos y maltratándonos por tantos años, y decimos wow, ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir con este sufrimiento? Pensamos en nuestros hijos, en nuestros familiares, y entonces eso como que nos toca bien profundo nuestro corazón, y creo que fue algo maravilloso que vamos a recordar por siempre y vamos a transmitírselo al pueblo cubano, que somos huérfanos de información. Y es lo que nos tiene tan así a veces muchas personas que dicen, pero no sé, ¿será quién dirá la verdad? ¿Serán esto? ¿Serán aquello? Entonces, eso va a ser lo más importante, ese mensaje que le vamos a llevar al pueblo de Cuba.
Bueno, ya, por desgracia, se nos acabó el tiempo de nuevo. La vamos a tener que traer otro día.
No se puede.
Bueno, tuvimos el placer de tener en el estudio a Lourdes Yen. Ella es directora de Flamur. También a las activistas de Flamur, Marianela Leiva y Nurbis Mejías. Y a nuestra gran amiga Magdalivia Hidalgo, también de Flamur. Gracias de nuevo por estar con nosotras acá. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Chao.
se nos va volviendo bueno.